Gran Paraguay, Asunción y Central, al ser las zonas de mayor circulación viral en este momento. Entonces, un trabajador de la salud de la zona de Asunción y Central va a ser priorizado por encima de otra, de una situación epidemiológica menos intensa, más allá de que como grupo van a ser los primeros. El otro elemento también que creemos importante de anunciar hoy tiene que ver también con una resolución que he firmado en el día de ayer. Es una resolución que permite que todas aquellas vacunas que ya hayan obtenido un registro sanitario de emergencia o similar puedan ser importadas al Paraguay y eventualmente tengan la posibilidad de una autorización de comercialización de emergencia en el país. Eso es importante porque permite al propio ministerio seguir con las tratativas por fuera del mecanismo COVAX y por otro lado también permite al sector privado hacerlo, un sector con el que desde un primer momento hemos establecido también conversaciones y también en varias ocasiones hemos declarado que vamos a facilitar todo para que el sector privado también pueda importar estas vacunas, ¿verdad? Así que ahora voy a cederle brevemente al director de Vigilancia de la Salud para que nos dé una reseña un poco de la población blanco de que va a ser sujeta de la campaña de vacunación, principalmente. Y por otro lado también después a la doctora Araya, que nos va a dar una reseña del plan de vacunación breve. Este es un plan que después va a estar a disposición de todos los medios de comunicación.
Gracias, señor ministro. Bueno, compañeros de los medios, de mi parte como director de vigilancia, la aproximación a todo este plan fue un poco la priorización de las personas que van a ser vacunadas ante los primeros lotes de vacunas que vayan llegando, ¿verdad? En una primera fase, primero, antes que nada, es importante entender de que la situación epidemiológica del territorio, como bien dijo el ministro, define qué plan de vacunación va a tener cada país. Una cosa es tener una alta transmisión comunitaria, como está teniendo hoy el epicentro de la epidemia, que es Central y Capital, y otras áreas donde tienen baja transmisión comunitaria. Eso define mucho la estrategia, cómo en cada territorio se puede usar estrategias diferentes. A nivel nacional, la priorización se va a hacer primero personal de blanco, porque el objetivo es mitigar el impacto de las personas que tienen mayor impacto negativo de la epidemia, personal de blanco y mayores de 60 años. Ustedes recordarán que entre 7 a 8 de cada 10 personas que fallecen en nuestro país tienen más de 60 años, ¿sí? Entonces, los primeros lotes de vacunación que estarán llegando van a estar orientados a personal de blanco y mayores de 60 años. En una segunda fase se van a incluir todos los que son funciones y profesiones esenciales. Van a estar priorizados los docentes, principalmente de los primeros niveles de educación. Y en ese grupo también entran otras funciones esenciales, como por ejemplo todo lo que es seguridad, todo lo que es Fuerzas Armadas, todo lo que es policías, ¿verdad? Todo lo que es seguridad. Y en una fase 3 ya es un poco más la población general. Eso, de acuerdo a la cantidad de lotes que vayan llegando, esa va a ser la priorización. Entonces, el espíritu de esta estrategia es, por un lado, mitigar con los primeros lotes, mitigar el impacto a los que tienen mayor riesgo de fallecer o tener la enfermedad de manera grave, que es personal de blanco, que está muy expuesto en la atención, ¿verdad? Y los mayores de 60 años. Y luego, con los siguientes grupos, lo que hacemos es generar esa inmunidad generada de grupo generada por la vacuna para ir frenando la epidemia. Es muy importante entender de que los primeros meses de vacunación no van a reducir el ritmo de contagio en la comunidad. Está enfocado a mitigar el impacto que puede tener en las personas que tienen mayor riesgo, pero la circulación viral comunitaria y el ritmo de la epidemia va a tener una inercia que va a durar mucho tiempo más allá del inicio de las campañas de vacunación. Así que las medidas de cuidado, como el lavado de manos, el distanciamiento, el uso del tapaboca, van a tener que seguir siendo implementadas con la vacunación. Entonces, eso quería decir de mi parte, señor ministro.
Bueno, me gustaría compartir con ustedes el Plan Nacional de Vacunación. Siguiente, por favor. El objetivo principal es llegar a través de intervenciones farmacológicas como son las vacunas para la prevención del COVID-19 en el marco del plan de respuesta a la pandemia, buscando priorizar inicialmente a los grupos de riesgo, disminuyendo con ello la mortalidad. Siguiente. Siguiente, por favor. El plan tiene bases legales que justifican la razón del por qué se está llevando el mismo y marcos de valores establecidos por una organización internacional denominada SAGE, que es el organismo que rige las recomendaciones de vacunación en el mundo entero. Siguiente. Como podrán ver, a hoy en día, 7 vacunas cuentan con autorización para uso de emergencia. Entre estas vacunas, siguiente, podemos ver que la eficacia es similar para cada una de las plataformas. 3 de ellas cuentan con publicación de fase 3, los demás cuentan con publicación de fase 2 y el rango de conservación de temperatura es diferente conforme a cada plataforma. Es importante tomar en cuenta el aspecto logístico por las características propias del país y ya que una buena conservación de la cadena de frío garantiza la eficacia de las vacunas. Siguiente. Simplemente voy a citar cuáles son las vacunas que hoy en día cuentan con autorización de emergencia. Siguiente. Son CanSino, Sputnik V, vacuna de virus inactivado del Instituto Wuhan, vacunas de virus inactivado Sinopharm. Siguiente. La de virus inactivado Sinovac, Pfizer Biotechnology, Moderna, y el día de hoy fue aprobada para autorización de uso de emergencia AstraZeneca. Siguiente. La asignación de vacunas. El 11 de junio se ingresó a través del mecanismo COVAX Facility. A través de este mecanismo se tendrá acceso a vacunas para el 30% de la población. Las entregas de estas vacunas se van a ir realizando por fase. La asignación va a ser proporcional a todos los países, con entrega inicial del 3% a cada uno de los países hasta llegar al 20% de la población y posteriormente las dosis adicionales. Paraguay adquirió para el 30% de su población. También gracias a la modificación del artículo 30 de la ley 4.621, promulgada el 22 de diciembre del presente año, se tuvo acceso a agencias productoras. Se está teniendo diálogo con 5 agencias, de las cuales 2 ya otorgaron posibilidad de entrega de dosis al país antes que el mecanismo COVAX. Siguiente. Esto ya habló el doctor Sequera, por lo tanto no lo volverá a repetir. Siguiente. Debemos tener en cuenta las enfermedades de base que contribuyen a formas graves del COVID, que son las que ahí se presentan. Siguiente. Tener en cuenta además del por qué se empieza con la población adulto mayor, porque como podrán ver, de cada 10 pacientes que tienen COVID, 7 a 8 de los que fallecen pertenecen a este grupo etario. Siguiente. Esto es para ver la población estimada. Siguiente. La población de médicos y trabajadores de la salud. Siguiente. Y los grupos prioritarios. El SAGE, el organismo internacional, recomienda la realización en 3 etapas. Etapa 1 para los trabajadores de la salud y adultos de 60 años o más. Etapa 2 para las personas de 16 a 59 años de edad con enfermedad de base, los docentes del nivel inicial y primaria, trabajadores de servicios esenciales, entran aquí los comunicadores y otros servicios esenciales para el país también, población indígena, en el grupo 3 serían los trabajadores en aeropuertos, puntos de entrada al país, los personales de militares, policías y bomberos que no alcanzaron a vacunarse o completar la vacunación en la etapa 2 y personas privadas de libertad. Siguiente. Las dosis gestionadas fueron a través del mecanismo COVAX Facility. Siguiente, por favor. Y hemos asegurado plataforma de virus inactivado, plataforma vector viral y las del mecanismo COVAX Facility con fecha probable de entrega al país a partir de marzo para algunas plataformas, mayo para otras plataformas, para COVAX Facility entre mayo y junio, y hacemos aquí la aclaración que continúan las tratativas con las agencias productoras para obtener fechas más próximas y siempre las dosis, las entregas a los países van a estar limitadas por la capacidad de producción de las agencias. SAGE ha recomendado que se comunicara que las etapas dependen también de la disponibilidad de fabricación de las vacunas. En un escenario de fabricación muy limitada de vacunas, entre el 1 al 10% de la población lograría tener acceso a la vacunación. En el caso de una disponibilidad fuera limitada, pero no tan limitada, sería entre el 11 al 20%. Y en el caso de un suministro de disponibilidad moderada, se podría abastecer a más del 20%. Y en este sentido quisiera comentar que de 195 países que existen en el mundo, 32 han iniciado la vacunación contra el COVID y el 84% de los países del mundo continúan haciendo acciones para poder iniciar la vacunación, de ser posible, en el primer trimestre del 2021. Siguiente. Simplemente para mostrarle, esta información es pública y es lo que ha establecido el SAGE de los grupos principales, así que es algo acordado a nivel mundial. Siguiente. Los lineamientos operativos establecen que una vez que la vacuna arribe a nuestro país, el proceso de liberación de lotes lleva aproximadamente 24 horas y el proceso de entrega a las regiones sanitarias unas 48 horas más. Esperamos la etapa 1 llevarla a cabo en un lapso de 4 a 6 semanas, la etapa 2 y la etapa 3 también durarán de 4 a 6 semanas y serán consecutivas, y la duración de la campaña dependerá del escenario de disponibilidad de dosis de vacunas a nivel mundial. La idea es vacunar al 80% de la población de riesgo para tener un buen impacto. Siguiente. Y estas son las estrategias de vacunación. In situ para los trabajadores de la salud en los sitios donde trabajan, por demanda en los vacunatorios, que próximamente se darán a conocer cuáles serán los vacunatorios, por concentración para población cautiva, por agendamiento a usuarios encamados, tal como lo hicimos para la vacunación contra la influenza, casa a casa en zonas carenciadas de difícil acceso a los servicios de salud y personas con discapacidad motora. Siguiente. Para que ustedes puedan tener una idea de cómo está la cadena de frío de nuestro país, contamos con 12 cámaras de vacunas, 3 de las cuales conservan a menos 20 grados centígrados, el resto entre 2 a 8 grados centígrados. Siguiente. Y se están haciendo acciones para el fortalecimiento de la red de frío. Se ha solicitado la construcción de una cámara de almacenamiento dual en el Centro Nacional de Vacunas. Ya se adquirieron 1.450 monitores de temperatura, dispositivos de control remoto para los vacunatorios del país. También se están gestionando refrigeradores especiales para vacunas para conservación a bajas temperaturas y temas de transporte. Siguiente. Los datos se van a registrar de manera nominal en tiempo real. Siguiente. Siguiente. Es muy importante la vigilancia de efectos adversos una vez implementada la vacunación, y en ese sentido el Paraguay ya ha conformado a través de una resolución ministerial el Comité Nacional de Vigilancia de Efectos Adversos a las Vacunas. Siguiente. Siguiente. Y quisiera comentar cómo nos estamos capacitando al respecto. Se establecieron 3 etapas de capacitación. Primera etapa, capacitación virtual sobre campañas de vacunación de alta calidad y proceso de microplanificación, realizado en los meses de octubre a diciembre. Esta planificación, esta capacitación ya ha culminado y se ha cumplido satisfactoriamente en todas las regiones sanitarias. La segunda etapa, que se va a llevar a cabo en enero, es la capacitación sobre el uso de dispositivos de control remoto de temperatura con el fin de garantizar la cadena de frío de las vacunas. Y la tercera etapa será la de socializar el lineamiento técnico y operativo, para lo cual estamos aguardando la información técnica del tipo de presentación que tendrá cada una de las vacunas que serán remitidas al país, ya que existen vacunas que serán de presentación multidosis y otras que serán de presentación unidosis. Siguiente. Muchas gracias.
Muchas gracias. Antes de cederles la oportunidad de hacer las consultas necesarias, queríamos también informarles que, bueno, que seguimos llevando adelante negociaciones desde el propio Presidente de la República, el Ministerio de Salud Pública, la Cancillería, trabajando con todas las compañías farmacéuticas que han sido citadas en este grupo y que ya tienen algún registro sanitario internacional de emergencia. Cualquier autoridad reguladora de alto nivel, así como FDA, EMA en Europa, o alguna regional como la ANMAT o ANVISA, por ejemplo, de Argentina y Brasil, o cualquier otra de la región que tenga esa categoría. Entonces son consideraciones y estamos conversando con ellos. Nuestra prioridad, y siempre va a estar apuntada por las recomendaciones del Comité Técnico Nacional para las inmunizaciones, pero hay que tener en cuenta y hay que ser muy claro en esto. Estas cuestiones son también basadas en ámbito de disponibilidad, y todas aquellas vacunas que tengan evidencia científica de que son seguras y eficaces, entonces están dentro del plano de las negociaciones. Estamos conversando con prácticamente todas estas compañías farmacéuticas. Así que con mucho gusto, si hay alguna pregunta.
Sí, ministro, ¿qué tal? Buen día, directores. ¿Qué tal, Mauricio? También. Habló sobre el método de vacunación, que algunos trabajadores sociales lo harían in situ, otros que Cierto. Están encamados, la gente va a ir hasta sus casas. ¿Qué pasa con la población en general? ¿Va a tener que acercarse a los hospitales como cuando se vacuna contra influenza? Esa es mi primera pregunta.
Sí, efectivamente. La población general, digamos, vulnerable con alguna comorbilidad o añosa, va a acercarse a los vacunatorios. Ahora, hay algunas personas, las encamadas, como mencionaba la doctora, o la población, por ejemplo, que está recluida, entonces la vacunación va a ser allí por agendamiento, vamos a ir a esos lugares. Y el personal que está trabajando, el personal de blanco, va a ser vacunado en sus hospitales.
También hay una campaña muy fuerte antivacuna, doctor. Sí. ¿Esta vacuna va a ser de aplicación obligatoria o la gente que no quiera vacunarse puede no hacerlo?
No, la vacuna no es de aplicación obligatoria. No obstante, aprovecho tu pregunta para enfatizar una vez más la importancia que tienen las vacunas. Existen una serie de enfermedades catastróficas, muchas de ellas del mismo nivel de la que estamos hablando ahora, o incluso peores, que han sido erradicadas del mundo precisamente gracias a las vacunas. Entonces, creo que es fundamental. Además, esto nos va a permitir que establecida una inmunidad a través de la vacuna, podamos retomar cuanto antes a pleno todas nuestras actividades económicas, recreativas, etcétera. Así que yo insto a las personas a que se vacunen y quiero recordarles también, quizás mucha gente no sabe, pero los criterios para la aprobación de vacunas, más allá de que estos han sido acelerados y se han usado todo tipo de métodos creativos, son incluso más exigentes que los medicamentos. Así que, y además, una vez iniciada la campaña de vacunación, el monitoreo de efectos adversos va a continuar.
Buenos días. Sí, preguntar si ya se dieron por enterados de los anuncios que está haciendo el sector privado de que la vacuna ya estaría llegando en marzo. Y teniendo en cuenta esto, insistir también con la fecha de la adquisición de las vacunas para el sector público, ministro.
Sí, bueno, si bien yo he estado hoy en varios eventos con el señor presidente, me he informado, pero no me sorprende porque, bueno, yo he venido conversando con al menos dos grupos privados que han estado adelantados en sus negociaciones con las compañías farmacéuticas, ¿verdad? Aquí hay que hacer algunas salvedades que pueden explicar esto. En primer lugar, las compañías en general tienen una preferencia establecida por los estados, ¿verdad? Nosotros, muy por el contrario de poder obstaculizar, al contrario, queremos facilitar, y la resolución que firmé ayer es prueba de ello justamente. A veces, cuando hablamos de lotes pequeños, eso favorece a las empresas privadas sobre los estados. En este curso de negociaciones muchas veces se requiere un volumen importante mínimo para la compra a los estados. Entonces, nosotros estamos conversando con este sector privado e incluso de darse, no descartamos alguna posibilidad de un acuerdo entre ambos como para poder ir abordando a estos primeros grupos que son prioritarios.
¿Cómo, en ese contexto, ministro, cómo es que se explica que el sector privado tenga la vacuna antes que el gobierno? ¿No hubo fallas nuevamente en la negociación por parte del Ministerio de Salud en esta cuestión, o el retraso en el tiempo para iniciar estas negociaciones?
Bueno, uno de los aspectos es el que acabo de señalar, por ejemplo, ¿verdad? El volumen genera también a veces algunas facilidades, ¿verdad? Así que por ese lado también se puede explicar algunas de las conversaciones más ágiles que pueden dar. Por otro lado, el Estado paraguayo también, y así nos hemos conducido desde un principio, lo hacemos siempre con una gran responsabilidad, primero sanitaria y una responsabilidad después administrativa también. ¿Qué quiero decir con eso? Que nosotros, fíjense que algunos de los datos, apenas tres de estas compañías tienen ensayos publicados, así que se están otorgando registros de emergencia y nosotros teníamos que seguir eso de manera muy responsable. No hace ni mes y medio, me parece que de artículos periodísticos que hablaban de la efectividad de ellos, la mayoría de ellos ni siquiera ha culminado todavía la tercera fase. Entonces nosotros tenemos que ver eso. Por otro lado, Nosotros tenemos la responsabilidad de administrar los recursos del Estado de modo tal que si no tenemos la seguridad y la eficacia de esto, no sería responsable el hacer inversiones a riesgo cuando algunas de estas vacunas pudieran haber caído, ¿verdad? Entonces, hay diferencias entre ambos sectores. Yo no veo como una cuestión de competencia, sino más bien como una cuestión de un objetivo común e incluso, como adelantaba, podemos ver oportunidad de una alianza público-privada para abordar el gran problema de todos, que es vacunar a nuestra gente.
¿Qué tal, ministro? Con mira justamente a la llegada de las vacunas y el almacenamiento de las mismas, nada más para repasar nuevamente el tema de las cámaras de frío para el almacenamiento que se tienen y estas que se tienen ahora mismo, ¿podrían ya servir o necesariamente se va a tener que hacer una gran inversión para poder acondicionar todo, atendiendo a que las vacunas, creo, necesitan temperaturas muy, muy bajas?
Sí, bueno, salvo la vacuna Pfizer y BioNTech, que requiere de menos 70 grados, digamos, las otras de menos 20 grados o de 2 a 8 grados, que suele ser el rango habitual, digamos, nosotros ya tenemos infraestructura para eso, pero se va a seguir fortaleciendo. La directora hablaba incluso de una cámara adicional que vamos a hacer y también estamos gestionando cámaras refrigeradoras o refrigeradores de incluso mayor volumen para las de menos 70 grados.
A propósito del volumen, ¿como cuántas dosis se podrían ir almacenando? ¿Cuántas se podrían ya ir...?
Sí, bueno, eso va a depender un poco del tipo de vacuna que se obtenga y quizás pueda hacer una precisión la doctora Araya en ese sentido. Pero hay que recordar lo que ella mencionaba. Todos los países del mundo van a ir recibiendo esto en fracciones, ¿verdad? Nadie va a recibir de una vez y de hecho se habrán percatado que la mayoría está recibiendo fracciones relativamente pequeñas frente a los anuncios del volumen total que han acordado con algunas de estas compañías. La doctora Araya hablaba de una entrega inicial de un 3% de la población inicialmente y así sucesivamente, ¿verdad?
Ministro, para recordar nada más, vemos que son tres mecanismos de adquisición. El primer mecanismo que sería de 1 millón de dosis para marzo y abril, el segundo mecanismo de 2 millones para mayo y el tercero que es COVAX para mayo y junio con más de 4 millones. ¿El primer mecanismo alcanza entonces solamente para el sector de blanco prácticamente por la cantidad ya con esta cantidad que se va mencionando se pretende establecer ya fases por cada mecanismo que vaya llegando, es decir, llegar a las tres fases por cada mecanismo o solamente exclusivamente para un sector por mecanismo?
Sí, bueno, en primer lugar hay que hacer la salvedad de que las negociaciones por fuera siguen en eso, ¿verdad? Nosotros estamos muy avanzados con algunos, con otros un poco menos todavía en discusiones. Entonces, esa salvedad hay que hacerla. Yo quiero ser muy concreto con eso, no quiero hacer ningún anuncio, no quiero generar ninguna falsa expectativa. Al minuto que tengamos confirmado, lo vamos a compartir con todos porque sabemos de que la gente quiere saber eso. Nosotros también estamos un poco ansiosos respecto a eso, pero queremos ser muy responsables. Entonces, hasta que no tengamos cerrado, eso no está confirmado. Pero lo segundo, lo que preguntabas, independientemente de lo que llegue, la secuencia sería la que se programó. O sea, que siempre... vamos a plantear al personal de blanco inicialmente con cualquiera de las vacunas que llegue primero.
Entonces no podemos mencionar aún si el mecanismo 1 y 2 son Pfizer o Sputnik para reservar, pero ¿en qué porcentaje se encuentran ambas negociaciones, el mecanismo 1 y el 2?
Bueno, las dos plataformas con las que estamos conversando están un poco más avanzadas, ¿verdad? Y primero hay acuerdos confidenciales que son preliminares, después ya se establecen ciertos memorandos de entendimiento donde ya se habla de precios, se habla de volumen, tiempo de entrega y bueno, con un par de ellas estamos un poco más avanzados. ¿Por qué? Porque hay que entender aquí que esto es una cuestión de disponibilidad, no es una cuestión de quién llega primero o de otros factores, digamos, que tengan que ver con una negociación más rápida, sino tiene que ver con volúmenes, tiene que ver con priorizaciones por haber participado en ensayos clínicos, tiene que ver incluso en algunos casos con inversiones directas de algunos países en el desarrollo de las vacunas.
Estas fechas, sí, cortito, ministro, estas fechas probables fueron presentadas por los mecanismos o por los laboratorios.
Son estimaciones, ¿verdad? Sí. Pero como les digo, preferiría que no las tengan como datos confirmados hasta que nosotros no lo hagamos público.
Ministro, con la resolución que usted firmó para la comercialización de emergencia de las vacunas, ¿se establece también poner precios referenciales o ya no forma parte del Ministerio de Salud esto?
No, esta es una situación muy particular, ¿verdad? Seguramente vamos a tratar de buscar alguna referencia, pero es muy compleja porque además varios de estos acuerdos que se dan con las compañías exigen justamente confidencialidad respecto al precio, ¿verdad? Y dependen mucho de las negociaciones. Como ustedes podrán imaginar, el precio que Paraguay va a conseguir a través del mecanismo COVAX, donde hay casi 180 países, ¿verdad?, involucrados, versus una negociación por fuera del mecanismo COVAX bilateral, tiene una diferencia sustancial de precio para la misma vacuna incluso.
¿Cuánto es lo que se estima se estaría destinando entonces para estos tres mecanismos en caso de concretarse los tres? ¿Cuánto más o menos se dispone? ¿Y si ya tenemos que hablar de uno, préstamo exclusivamente para estas adquisiciones?
En términos de financiación, ¿verdad? Sí. Bueno, en términos de financiación, recordemos, para el mecanismo COVAX hemos adelantado, y de hecho hemos sido uno de los primeros países de América en hacerlo, cerca de $7 millones. Y tenemos reservado $40 millones para completar la compra. Eso se ha hecho en base a un precio promedio, porque ahí hay como, no sabemos todavía exactamente, pero estimamos unas 9 vacunas más o menos en el portafolio. Por fuera de ello, existe también un fondo para catástrofes y epidemias que el Ministerio de Hacienda tiene a disposición, que ronda los $90 millones.
¿Podemos barajar algún posible préstamo para complementar o usted no lo recomienda?
Sí, también. Bueno, lo segundo que hablé se trata de eso precisamente, es un fondo específico para ello y bueno, de concretarse estas compras por fuera del mecanismo COVAX sería la fuente de financiamiento.
Nada más para insistir, ministro, respecto al precio referencial que se podría tener, sí, sobre las vacunas, ¿eso quién tendría entonces que regular? Ya también hay conversaciones a nivel gobierno, sí, porque algunos hablan de 350.000 guaraníes por, claro, las dos dosis, ya comienzan a salir algunos números.
Sí, bueno, entiendo que así sea y seguramente estará en base a las estimaciones. Nosotros vamos a conversar un poco con el ámbito jurídico. La primera gran complejidad que se presenta luego es el espectro muy amplio de precios que tiene en las distintas vacunas. Hoy hay algunas que rondan los $2 a $3, estoy hablando de los precios de referencia que incluso las propias compañías han señalado, y tenemos algunas por encima de los 30, 50, $100 incluso, ¿verdad? Entonces depende de cuál sea, pero vamos a encontrar una forma de que se dé de la manera más justa posible para el sector privado. Quiero recordar a la población en general que las vacunas que van a ser proveídas por el Ministerio de Salud Pública son absolutamente gratuitas.
¿Salieron informaciones, ministro, de que posiblemente varios laboratorios estarían fusionando las vacunas para tener mayor efectividad de esto? Sí. ¿De eso qué podemos comentar?
Es muy interesante tu pregunta, José, porque lo que pasa es que hay, como les mencionaba hoy la doctora Araya, algunas de las vacunas tienen el mismo mecanismo. No todas las vacunas actúan de la misma manera. Entonces, se supone que si son dos vacunas que usan el mismo sistema, digamos, de promover inmunización, podría darse la situación de que uno se pueda vacunar con la vacuna A y hacer el refuerzo con la B o viceversa, ¿verdad? Entonces, eso se está estudiando y es muy probable que se dé. Representaría algo muy práctico y muy útil, ¿verdad?
AstraZeneca y la Sputnik V serían las que estarían.
Ese es un ejemplo práctico de lo que acabo de describir. Exactamente.
¿Y cómo se está conversando para adquirir esa fusión?
Bueno, primero estamos esperando a ver qué resultados obtienen ellos, porque ellos tienen que estudiar un poco esas posibilidades. Sé que es un poco preliminar, pero realmente sería muy auspicioso, ¿verdad?, que se pudiera dar, no solo con esas dos vacunas, con otras vacunas también. Muchas gracias a todos. Que tengan buen día.
Bueno, la conferencia de prensa en Palacio de López, ahí con el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, doctor Guillermo Sequera, doctora Soraya Araya, los principales cabezas del Ministerio de Salud y de las 85 preguntas que hicieron los colegas, 88 fueron de José Ignacio Melgarejo, tanto que así que lo identificó perfectamente. José Ignacio.
Sí, nada más entonces recordar que tenemos que estar atentos.
Estabas muy preguntón hoy, José Ignacio.
Y me da mucha curiosidad. Pasa que dieron unas fechas probables, al final mencionó que todo depende de la confirmación, pero los tres mecanismos tienen fechas que van justamente de manera continua, sería, Alejandro, porque recordemos que entre las fechas presentadas están el primer mecanismo, que habla de 1 millón de dosis entre marzo y abril, cosa que aún no se confirma. El segundo mecanismo, que tampoco quisieron decir de qué laboratorio, sería de 2 millones de dosis para mayo. Y el tercero, que sí fue ampliamente confirmado, que es el mecanismo soporte, digamos, del Ministerio de Salud, el mecanismo COVAX Facility, que garantiza exactamente 4.279.800 dosis para entre mayo y junio. Así que más que nada me dio la curiosidad de saber cómo se van a manejar estas vacunas. Bueno, es un proceso que sigue desarrollándose, pero recordar, tres etapas son las que, bueno, se encuentran en este plan de vacunación. La primera etapa para trabajadores de la salud y adultos de 60 años y más. La segunda etapa para personas de 16 o entre 16 y también, a ver, acá, ya te confirmo, entre 16 y más años, Alejandro, exactamente, 59 años con enfermedades de base, docentes del nivel inicial y primaria, trabajadores de servicios esenciales y población indígena. Y la tercera etapa, que es para trabajadores en aeropuertos, puntos de entrada al país, personal militar, policial, bomberos y personas privadas de libertad. Así que son puntos que hay que reiterar y también que se pretende llegar a todos a través de diferentes...